Oseas capítulo 10, Oseas 10. En Oseas estamos estudiando una temporada muy oscura en la historia de Israel, como muchos de ustedes saben, una temporada cerca del fin de su existencia, como las 10 tribus del norte. Pero es relevante a nuestros tiempos porque era tan oscura espiritualmente que la maldad en todos lados era normal. Exactamente como en la cultura moderna en que tú y yo estamos viviendo. Ahora bien, aún en aquellos tiempos no todos han abandonado la fe. Es el mismo con nosotros. Vamos a empezar primero en 1 de Reyes 19, para captar el contexto de los tiempos. Elías estaba escondido para escuchar algo de Dios. Elías acaba de tener una gran victoria, pero tenía temor. Dice, cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Era la voz de Dios. Él respondió, he sentado un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. El profeta Elías se sentía frustrado, solo. De hecho, él empezó a pensar que era el único profeta fiel que quedaba entre toda la maldad y que los poderosos estaban en su contra y querían matarlo. Pero en realidad Dios tenía más, que no estaban entregados a la idolatría. Dios le dio ánimo, le dio instrucciones, le informó que habían otros que no eran entregados a la idolatría y la maldad. Y eso podemos ver en versículo 19 de 1 de Reyes 19. 1 de 19:18 dice Dios hablando, y yo haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es un punto importante porque había mucha maldad, pero había un grupo que no estaban involucrados en esa maldad. Dios tenía sus fieles, hasta miles, en los tiempos peores. Y Dios prometía mantenerlos fieles. Y para nosotros, estudiando Oseas, aun cuando sea un poco difícil a veces, es un libro muy viejo, nos puede ayudar también a vivir como estos 7,000. Que no doblaron su rodilla a la maldad de los tiempos. Con esto podemos empezar en versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. No para Dios, para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. No son altares buenos. Conforme a la bondad de su tierra, amontaron sus ídolos. En muchas partes de la Biblia, el pueblo de Dios está presentado como una vid, como vimos en el Salmo 80 en los viernes, Salmos 88. Hiciste venir una vid de Egipto, hablando metafóricamente de Israel. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es la manera de que se hablaron del pueblo de Dios. Israel ha crecido y durante el tiempo de Oseas era una nación elevada, económicamente hablando, y con un gran ejército. Pero como en nuestra cultura, estaban apartándose más y más del Dios verdadero. Y en la doctrina bíblica, la vid que no está produciendo fruto para Dios es simplemente madera inútil. Yo sé que tenemos carpinteros muy talentosos en nuestra congregación y dice Ezequiel que aunque el fruto es valioso de la vid, la madera realmente no vale nada. Ezequiel 15:3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomará de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Entonces, esa palabra metafórica de la vid, Cristo continuaba la misma enseñanza en el Nuevo Testamento. En el capítulo 15, en 15:1, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleve mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Esa es la madera de que hablaba Ezequiel, que no vale para nada. Y los recojan y los echan en el fuego y se arden. Cerca de Cristo es normal, natural, que tu vida sea fructífera para Él. Es casi inevitable. Yo lo veo en muchos de ustedes. Lejos de Él, aún con una profesión de la fe, el juicio de una forma u otra es inevitable. En nuestros tiempos en que toda forma de maldad ya está aceptada, considerada como normal, es sumamente importante caminar cerca de Cristo. Versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Se ve que estaban llegando al colmo de su maldad. Antes, Dios vino con amonestaciones más suaves, con palabras de exhortación, pero el pueblo no quería escuchar la corrección y Dios tenía que emplear medios más duros. Y el Dios verdadero de la Biblia, está dispuesto a emplear medios duros cuando su pueblo necesita esos medios duros. Eso es lo que aprendemos en la Biblia. 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Aquí Oseas hablaba de su manera de responder al juicio cuando viniera. Ellos, como muchos en nuestros tiempos, ponían mucha confianza en el gobierno, en los príncipes. En los tiempos de Samuel, cuando por primera vez pidieron rey, esto era un insulto a Dios. ¿Cómo es posible que están pidiendo un rey? Es que ya tenían jueces. Y en un estado costoso realmente no es necesario para un pueblo santo. Pero como en nuestros tiempos muchos confiaban en este candidato o el otro, como que los príncipes pudieran salvar o protegerlos. Pero esa forma de idolatría está fuertemente condenada en los Salmos. No hemos llegado a este Salmo todavía, casi al fin del libro de Salmos, pero en Salmo 146:3 dice, no confíes en los príncipes, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Y por supuesto, en nuestros tiempos de tanta maldad extrema, ni los candidatos son atractivos. Amén. 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Ellos tomaban su rey como una bendición, aun cuando eran malos, como todos los reyes del norte de Israel eran malos. Pero más tarde se confesarían que por falta de temor de Dios, hasta sus reyes malvados iban a estar arrancados de su presencia. Versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Los surcos están donde se plantaron las plantas. Para los jóvenes, si no entienden estas palabras, es como que había maldición en el lugar de la comida. Es como en nuestros tiempos, muchos entraron en pactos. La circuncisión era un pacto, el matrimonio era otro. Y tenían, por supuesto, cada forma de contrato en los negocios. Pero cuando la maldad era normal, hay personas casándose con juramento y después viviendo infieles a sus votos. O verán hermanos que se bautizan y después abandonan sus deberes cristianos. O peor, como en Europa, y más aquí, simplemente se abandonan la institución del matrimonio y viven juntos. O como muchos jóvenes viven como cristianos, pero no tienen la menor intención de estar bautizados. Eso es lo que pasa cuando la maldad está percibida como normal. Versículo 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Samaria es Israel del norte. Bet-Aven es el lugar del becerro. Porque el pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Están poniendo todo el enfoque en la idolatría. Después de la separación del norte y del sur, en los tiempos del hijo de Salomón, los del norte levantaron dos becerros como ídolos. Y esto era para bloquear a la gente de no ir a Jerusalén, al templo verdadero. Pero la gente no se quejaba, dice, está bien, me gusta. Cada forma de idolatría es sumamente peligrosa para los hermanos. Y eso de los becerros, desde el principio, era repugnante para Dios. Pero para la gente del norte era algo agradable. Y hermanos, esto puede enseñarnos algo. Una alabanza o una forma de servir a Dios no está bien simplemente porque es agradable a la gente. Hay muchas prácticas que son repugnantes a Dios, pero si hay gente que encuentra unos sentimientos alegres en ellas, el mundo moderno no vea nada de malo. Pero si lo que hacemos está repugnante a los ojos de Dios, tarde o temprano vendrán los castigos. Supongo que sería necesario dar unos ejemplos. Hay mucha gente, seguramente ustedes han visto, que ahora emplean imágenes en su devoción, o santos, o hasta la Santa Muerte. Aunque la Biblia dice claramente en la ley, no harás imágenes. Los musulmanes en sus mezquitas ahora alrededor de nosotros están enseñando que Cristo jamás murió en la cruz, ni tampoco resucitó de los muertos. Y estos crímenes intolerables, cuando la maldad está recibida como normal, como en nuestra cultura, todo es permisible. 6. Aún será él llevado a Asiria, hablando del ídolo, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Su ídolo más querido, ese becerro, sería dado al rey de Asiria, a lo mejor como una forma de pago porque era de oro. Y si tú, hermano o hermana, tienes una forma de idolatría en tu vida, Aunque sea un ídolo de corazón, no te sorprendes cuando Dios se lo quita para tu vergüenza. Y no importa si sea una persona, un negocio, o hasta el deporte. Versículo 6, 7, perdón. De Samaria, eso es Israel del norte, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Se confiaban en sus reyes malvados, casi como eran dioses. Como estuve preguntando a una señora en Santa Ana ayer, hablando del gobierno, dije, ¿es el gobierno tu Dios? Y ella realmente tenía que pensar, porque ella dijo que la moralidad viene del gobierno. ¿Acaso el gobierno no puede hacer algo injusto? Y ella realmente tenía que pensar. Estos confiaban en sus reyes casi como que eran dioses. Pero aquí Dios dice que sus reyes eran como menos de nada, como la espuma sobre la superficie de las aguas. Algo construido de diferentes formas de basura que está llevada rápidamente por el viento. Nada y menos de nada. Y así todos nuestros políticos modernos, no pongas tu confianza en ninguno de ellos. 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, cayed sobre nosotros. Los profetas trabajaron para agarrar la atención de la gente que realmente no querían escuchar. Espiritualmente estaban medio dormidos. Pero cuando se imaginaban a ellos mismos gritando a los montes, ¡caed sobre nosotros! Esto ojalá iba a ayudarles a sentir la gravedad de la situación. Y por supuesto, Cristo empleaba las mismas palabras hablando de la destrucción de Jerusalén más tarde, en el primer siglo, Lucas 23 y 27. Y seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estaban mirando a Jesús en su sangre. Sentían compasión. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Es que Cristo está citando Oseas para decir, lo que va a pasar con ustedes será como lo que pasó en el tiempo de Oseas. Las mujeres vieron el sufrimiento de Cristo y se sentían gran compasión para Él. Pero mire cómo Cristo respondió. Dijo que la condición de estas mujeres era peor. Que si querían llorar, deberían de llorar por ellas mismas y por sus hijos, porque como en nuestros tiempos la maldad estaba aceptada como normal y estaba creciendo en todos lados, aún dentro del pueblo de Dios, y por esto estaban muy, pero muy cerca a su juicio, como dijo San Pedro en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero ¿por qué el juicio tenía que empezar por la casa de Dios? Es que como en nuestros tiempos, muchos hermanos no formaron su moralidad estudiando las Escrituras, sino que formaron su moralidad y su manera de vivir mirando a su cultura, donde la maldad más y más estaba recibida como normal. 9. Desde los días de Gabaa, has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. no los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos. ¿Qué quiere decir esto? Oseas hablaba de esto en el último capítulo. Vino del libro de Jueces, en donde había mucha homosexualidad en el pueblo de Dios. Y una noche, dentro del pueblo de Dios, la gente se portaba exactamente como en Sodoma y Gomorra. Está en Jueces 19:22. Pero cuando estaban gozosos, a lo mejor tomando mucho, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y es un sentido sexual. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Bueno, uno ofreció una concubina, no voy a entrar en todos los detalles, pero ella estaba abusada toda la noche hasta que se murió por los abusos, y el resto de las tribus atacaban a Benjamín por esa barbaridad, y Benjamín, la tribu, estaba muy pequeño. El punto en nuestro verso hoy es que estaban viviendo ellos también como Sodoma. Y aunque las demás tribus levantaron en aquel entonces para castigar a Benjamín, en realidad no eran mejores, sino que se participaron en las mismas formas de atrocidad. Esto es lo que el profeta estaba diciendo. Y por supuesto, en nuestros tiempos, en que la homosexualidad está aceptada como normal, aún en muchos hermanos que aprenden su moralidad, no de las Escrituras, sino de la cultura ambiental. Estamos casi en el mismo. 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Normalmente no es nada placentera para Dios castigar a su pueblo. Por esto hay mucha demora. Pero como Dios fiel, como Dios del pacto y Dios de la justicia, cuando desea hacerlo, lo hará con impacto. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que es un poco difícil para algunos. Después de enumerar las maldiciones del pacto, para los que aceptan la maldad como normal, Dios dijo algo que realmente es espantoso. Nunca he podido simplemente pasar este verso, sino un espanto. Deuteronomio 28:63, siglos antes. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y por supuesto, en la fidelidad de Dios, esto pasó. 11. Efraín es novia domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Es que trillar era un trabajo suave y fácil para el animal, en que se llevaba algo pesado sobre el trigo y el animal hasta pudo comer mientras estaba trabajando, conforme a la santa ley de Deuteronomio 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Era un trabajo alegre, fácil. Como Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero por aceptar la maldad como normal, todo iba a cambiar, y Israel como Judá tendrían que arar, que sí era trabajo duro, abriendo la tierra y a veces sacando rocas grandes. Y todo esto sin comida, gran parte del día. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Está bien explicado en los proverbios y es un buen versículo si tienes jóvenes que a veces están un poco rebeldes. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso es lo que el profeta estaba diciendo. Dios te dio una vida maravillosa, pero tú estabas rechazando todo. Vas a experimentar la vida dura. 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Como siempre, los profetas daban una invitación al arrepentimiento. Pero como en nuestros tiempos, era muy raro ver a alguien que realmente estaba sintiendo el peso de su pecado, sino que todo el mundo siempre repetía: bueno, eso está bien, pero eso es para otros. Eso no tiene nada que ver conmigo. Otra vez 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Confieso, aquí tuve que aprender una nueva palabra, barbecho. Tal vez algunos jóvenes tampoco conocen qué es un barbecho. Es como un campo arado, preparado, limpio, antes de poner la semilla. Y lo que significa aquí para nosotros es una llamada a preparar tu corazón para recibir la santa palabra. Si hay rocas o plantas que tiene que mover, sácalos, límpialos. 13, casi estamos llegando al fin. Habéis arado impiedad y segaste iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Tenían un ejército fuerte, como en nuestro país. Y en esto se confiaba: nadie puede meter con nosotros. Tenían muchos conceptos antibíblicos y según estos se vivían. Y por esto, su ruina estaba cerca. Últimos dos versículos, primero 14. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Como antes, para ayudar a sus imaginaciones por lo que estaba llegando, Oseas recordaba para el pueblo una matanza recién de parte de un tal Salmán, para que pensando, recordando esto, sabrían lo que iba a venir. Última parte, 14 y 15. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel. Dice que Betel, el becerro, por causa del becerro todo esto vino, ese es el punto. Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Como en nuestros tiempos, hay mucho alboroto en las calles, en todos lados. Más que jamás antes en mi vida. Yo estuve evangelizando ayer a la gente en una gran protesta en Santa Ana. Era muy buena, gracias a Dios, no había violencia. Pero en muchas partes, aquí en Europa, ayer mismo, habían alborotos violentos con la policía. Esto es lo que pasa cuando la maldad está tomado como normal. Dice aquí también que la causa era Betel, o sea, el lugar del becerro. En otras palabras, la adoración falsa era la raíz de toda la ruina. Conclusión. Y ahora preparando por la Santa Cena. Tal vez alguien está pensando: bueno, este realmente no aplica a mí porque seguramente yo no estoy metido en ninguna idolatría. Tal vez eso es cierto. Pero la idolatría, cuando entra en las iglesias, en los hermanos modernos, es un poco más sutil. No es tan fácil de detectar. Pero si en el primer siglo estaba entrando, ¿cuánto más ahora? Juan terminó su primera carta en Juan, primera de Juan 5:21. Dijo, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Está hablando de la iglesia. Pero ¿de qué ídolos estaban hablando? Número uno, a veces mirando a qué o a quién estás confiando, puedes encontrar tu ídolo. Y hemos visto el caso de los príncipes o los gobiernos. Salmo 146:3, no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Hermano, el gobierno puede ser una bendición, sino muy corrupto, pero aún así no podemos poner nuestra confianza en él. Número dos, lo que más temas puede ser tu ídolo, porque el temor en la Biblia es una forma de adoración. Cristo dijo más, os digo a mí, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El temor del hombre puede ser una trampa. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, esa es la razón de que muchos jamás van a evangelizar, jamás van a invitar a alguien a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen temor del hombre, y el hombre es el ídolo. Tres, lo que tú más sirves puede ser tu ídolo. Si los entrenamientos, los deportes o hasta tu educación, si esto es lo más importante para ti. Mateo 4:10, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después en 6:24 de Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. ¿Estás tú, hermano, hermana, estás sirviendo a tu Dios conforme a tus talentos que Dios te ha dado? Es algo que tenemos que considerar antes de participar en la Santa Cena. Lo que más ames puede ser tu ídolo. Yo conozco un pastor que, hablando con una hermana, ella dijo a su pastor, dijo ella, yo vivo por la comida. Y el pastor dijo, qué triste. Porque el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz aplasta la carne. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, yo pudiera añadir más y más ejemplos, pero el tiempo me faltaría. Si tienes más interés en ese tema, es un buen tema. El hermano Melvin ha publicado una serie poderosa sobre ese tema de ídolos del corazón en nuestra página web y puedes escuchar gratis todo. Pero solamente quiero añadir uno más, cerrando, y es para los jóvenes. Estoy hablando a los jóvenes, y después vayamos a la Santa Cena. Lo que es más urgente para ti puede ser tu ídolo. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, hermana, cuando viene la temporada de los bautismos y tú como joven piensas, bueno, no, ahora, ya no es el tiempo. Tal vez seré bautizado más tarde. Si tu compromiso con Cristo realmente no es tan urgente, pero tienes una lista de otras cosas que sí son urgentes, esta lista puede ser la lista de tus ídolos. Como dije, cuando la maldad está considerada como normal, es importante estudiar y trabajar para estar viviendo entre el grupo de 7,000 que no ha doblado su rodilla a Baal. Como Dios dijo a Elías, Reyes 19:18, yo haré que andan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a orar, oh Padre. Si hay alguien aquí que tiene que ajustar algo en su vida, si tu palabra ha tocado el corazón de alguien, ayuda a esa persona, Señor, a ponerse bien contigo, Señor, antes de tomar la Santa Cena. Ayúdanos todos, Señor, a tener una sensatez de la maldad en nuestro alrededor y ayúdanos a formar nuestros conceptos de la moralidad de tu palabra, de tu santa ley, de tu evangelio y no de la cultura. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración de cualquier índole.